Radio Martí presenta Liberación, un espacio para conversar entre amigos sobre la política actual y la más reciente historia de Cuba, el presente y sobre todo el futuro de nuestra patria, porque ahora es el momento definitivo de la libertad.
Ahora la libertad.
Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Amigos, bienvenidos a Liberación, el espacio de Radio Martí dedicado a conversar entre amigos sobre la historia y las luchas cívicas por la democracia en nuestra patria cubana y alrededor del mundo. Como siempre, tenemos en los controles a nuestra amiga Patricia Martínez. Yo soy Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, y estaremos analizando el tablero geopolítico tras el inicio del año convulso en Venezuela. Nos acompaña desde el exilio, tenemos el privilegio de presentarles a Julio Borges, dirigente político venezolano exilado en España y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás, amigo?
Sí, un gran saludo y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias.
Gracias a ti por compartir con nosotros tus opiniones y tus criterios y tu información por Radio Martí para Venezuela y para Cuba, para que nuestros amigos que nos escuchan en nuestras patrias puedan escuchar tu voz y saber de qué es lo último. Julio, tras los eventos del 3 de enero del 2026, con la incursión militar estadounidense conocida como Operación Determinación Absoluta, el panorama ha cambiado radicalmente. Aunque cualquiera que se siente frente a un televisor o lea los periódicos y las redes oficialistas en Venezuela o Cuba, piensa que esos regímenes hoy están más fortalecidos y dando cara a cualquier intento de libertad para nuestros pueblos. ¿Cuál es su lectura sobre el estado actual del control territorial y la estabilidad en Caracas y el resto de Venezuela?
Bueno, yo creo que si te pones a ver, Regis, ha pasado muy pocos días de algo que fue tan impactante y tan importante para la historia del país. Uh-huh. Es un proceso que ha sido como un terremoto y yo creo que hay que tratar de verlo con serenidad. Uh-huh. Y tratar de al tener un juicio sobre eso, empujar hacia el lado correcto. ¿En qué sentido? Que lo importante, obviamente, y esto en primer lugar hay que estar muy claro, estamos hoy mucho mejor que hace una semana, en el sentido que se logró descabezar la dictadura de Maduro y de Cilia. Ahora lo que queda es esa especie de gallina degollada que es el madurismo. Uh-huh. El madurismo sin Maduro. Y frente a esa realidad nosotros tenemos que empujar con mucha fuerza a dos tareas que me parecen importantísimas. La primera es que no haya ningún tipo de reciclaje del madurismo en Venezuela, sino que haya verdaderamente una transición democrática y hacia la democracia. Y en segundo lugar, no perder el foco la oposición democrática en Venezuela sobre la unidad y sobre la necesidad de ser nosotros un factor que desde ya esté enarbolando banderas muy concretas: la libertad de los presos políticos, los civiles y los militares, el desarme de los grupos paramilitares, Regis, porque en este uh-huh. momento que estamos hablando,
exacto,
esos grupos continúan en Venezuela y principalmente en Caracas recorriendo y sembrando terror con total impunidad. Sí. El tema relacionado a renovar los poderes inmediatamente en la misma Asamblea Nacional, los gobernadores, los alcaldes, el CNE, tener un CNE que sea representativo del país democrático. O temas como el mismo Internet. Hay muchos lugares que están bloqueados en Venezuela, destapar el Internet y la libertad de prensa. De manera que esos son los focos que tenemos ahora nosotros y es lo que nosotros tenemos que empujar, porque se abrió una puerta, metimos el pie, pero ahorita hay que lograr que la puerta entera se abra de par en par.
Así mismo. Tú has mencionado que la transición no será fácil y que hay que rehacerlo todo. Además, has enfatizado que sin la liberación total de los presos políticos no puede haber una transición real. ¿Cómo se puede garantizar que este proceso no desemboque en una mayor inestabilidad en Venezuela?
Bueno, yo creo que hay que ir llevando esto como cuando se aterriza un avión, para que haya un aterrizaje suave. Y en ese sentido, la gran vacuna, la gran medicina medicina para evitar que haya violencia o desestabilización en Venezuela es que haya más democracia. En la medida en que realmente el juego se abra, en la medida en que nosotros tengamos un camino claro, abierto hacia la democracia y que cierre cualquier oportunidad de reciclaje del madurismo, en esa misma medida la gente va a responder. El pueblo venezolano, Regis, como tú lo has visto, es un pueblo casi que hasta exageradamente cívico, en el sentido que ha tenido una actitud totalmente pacífica y ciudadana en estos años de lucha, al punto que logró vencer a la dictadura el 28 de julio del año 2024, duplicando a la dictadura de Maduro. De manera que el pueblo venezolano no es un pueblo ni violento, ni es un pueblo que esté buscando confrontación, todo lo contrario, sí, un pueblo ejemplo mundialmente de una visión pacífica, democrática, y por eso no se trata de un país que esté, como muchos quieren hacer ver, enfrentado. Ahí lo único que sobra es ese madurismo que está en el poder, y lo que hay que hacer es purgarlo, honestamente, purgarlo para que el país se renueve, se purifique, y podamos tener de nuevo una Venezuela unida, una Venezuela democrática, una Venezuela de justicia.
Así mismo es, y como tú mencionas, el pueblo venezolano es un pueblo que ha dado durante muchos años una batalla cívica es casi sin igual en la historia de Latinoamérica, porque lleva casi por 20 años o más de 20 años intentando evitar que se entronizara en su momento el chavismo, y luego de la muerte del dictador, que continuara, que hubiera este continuismo que ha sido también nefasto para Venezuela y su pueblo. No solo el pueblo venezolano ha dado este ejemplo, sino sus líderes. Los líderes políticos venezolanos han trabajado incansablemente por recuperar la soberanía popular, y han trabajado por muchos años en una situación de mucha desventaja desde el punto de vista que se están enfrentando una fuerza violenta, una fuerza que tiene el apoyo, tiene el respaldo y el sostenimiento de una tiranía como la tiranía de cubana, que gracias a ella también han podido sostenerse, a pesar de que han negado durante tantos años el intervencionismo del régimen cubano en Venezuela, que ha quedado fehacientemente demostrado con las pérdidas de vidas de estas personas que estaban, estos militares cubanos que estaban alrededor de Maduro, siendo su primer anillo custodio. Y bueno, ¿cuál es la posición de generalizada? ¿Cómo es tu opinión sobre cómo está asumiendo el liderazgo político, los líderes de diferentes partidos políticos y de diferentes tendencias ideológicas en venezolanas todo este proceso?
Bueno, yo creo que en este momento lo importante es que se logre reconocer también el espíritu, como decíamos antes, del pueblo venezolano, y que de alguna manera logremos que se pueda dar ese camino de unidad. Yo te decía que los temas más importantes para nosotros es el tema de la unidad, y la unidad no solamente de la oposición, sino la unidad del país, y que se sepa muy claramente que quien sobra de alguna manera es toda esa especie de andamiaje, de aparato que vivió en Venezuela de la corrupción estos últimos 25 años, y que claramente tiene una relación con Cuba que, bueno, tú lo sabes bien, llevamos 25 años denunciándolo permanentemente, y creo que se hace evidente. Es una cosa que es increíble, porque muchísimas personas dentro y fuera de Venezuela, venezolanos y no venezolanos, hemos denunciado esto con muchísima fuerza, y la verdad es que se hace muy palpable, y a mucha gente lo vienen a entender, es cuando Maduro es capturado, y se dan cuenta de que la mayoría de las personas muertas alrededor de Maduro eran agentes cubanos, 32. ¿Cuántos habrán quedado fuera de ese número, de los 32 personas muertas en el círculo de seguridad de Maduro? Eso lo que muestra es la dependencia enorme que tenía Maduro, y que hay que cortar, no solamente por el bien de Venezuela y su libertad, sino por el bien de Cuba y su libertad. Y yo realmente considero que además de Cuba y Venezuela, Nicaragua también debe ser un proceso en este momento de empuje hacia la libertad, y confío que debe ser parte también de nuestra actividad política, de nuestra acción política, que no sea solo Venezuela, sino que sea también Cuba y Nicaragua quienes acompañen este camino de cambio democrático en este mismo año 2026.
Así es. ¿Cómo tú ves, Julio? Volvamos un poco al proceso este de liberación o excarcelación, no sé cómo lo calificarías, no sé cómo lo ves en realidad de los presos. Si cuántos presos, si sabes la cifra de presos que aún permanecen en las cárceles venezolanas y el número de los que han liberado, porque tú sabes que en Cuba muchas veces cuando el régimen quiere dar un gesto se compromete a liberar presos, pero en su mayoría empieza a liberar presos comunes, personas que están han sido encarceladas por delitos. O...
Sí, sí, eso lo hemos vivido nosotros muchas veces, ¿no?
¿Cómo ha sido en este caso
para ustedes? En este momento, digamos, todo va cambiando. Pero la actualización que tenemos al día de hoy, el día martes cuando estamos conversando, es que se han liberado 56 presos políticos, y que es el 5% de los que hay, que es más o menos un número cercano a los 1,000 presos políticos entre civiles y militares. Hay que seguir empujando. Sabemos que la administración del presidente Trump está empujando también para que se liberen el resto de los presos políticos, y todos en Venezuela, los partidos políticos, las ONG, estamos empujando para eso, y que ojalá podamos tener inmediatamente. Eso es uno de los termómetros más importantes. Exacto. Y más claros que necesitamos para saber que estamos montados en una transición y no en un reciclaje del madurismo.
Efectivamente, porque tú como bien tú sabes, tú vives en España, y igual que yo viví mucho tiempo, el inicio de la transición española tuvo dos gestos importantes. El primero fue que hasta que Adolfo Suárez no liberó a los presos políticos y hasta que no permitió el regreso de los exiliados, en este caso, en España había un marco legal que no hacía peligrar las vidas de los exiliados, pero en el caso de Venezuela sí puede ser que el régimen intente atentar contra los líderes políticos venezolanos que están en el destierro hoy día. Pero este es el primer gesto. Yo creo que lo primero que tienen que hacer estos regímenes, como el de Venezuela, es el de la libertad de los presos políticos, de todos los presos políticos, y permitir el regreso de los exiliados y respetarles su integridad y su vida. Por lo tanto, creo que, mira, es algo que en Nicaragua ya empezaron a hacer, pero en Cuba ni siquiera se han dignado, a pesar de que se ha anunciado por la administración de Trump que tienen conversaciones y negociaciones con el régimen cubano también, no se ha liberado a un solo preso. Y también la cifra es bastante alta. Y como bien dices, yo creo que ese es el primer paso para hacer creíble la voluntad del régimen venezolano y la de cualquier régimen dictatorial, es creer su voluntad de cambio y de transformaciones, es la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados.
Totalmente, totalmente. Y después un punto que hemos puesto nosotros sobre la mesa, como te mencionaba, que también tiene que ver mucho con que haya un cambio real y estructural de la situación, es el desarme de estos grupos paramilitares que andan por toda la ciudad armados y amedrentando a la gente, sobre todo en las zonas más populares de Caracas. Y eso ha sido una especie de infierno que han vivido muchísimos venezolanos y muchísimas comunidades estos 25 años.
Hacemos una pausa, amigo, y dentro de unos segundos continuamos.
Estás escuchando Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Ahora la libertad y la vida, cantemos juntos, sin odio, sin temor, la libertad perdida, cantemos juntos, sin odio, pero sin temor.
Este es su programa Liberación y yo soy Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. Y hoy estoy conversando con Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, exiliado en España. Y como bien dices, para hacer creíble la voluntad del régimen venezolano, es su voluntad de cambio y de transformaciones.
Hay cosas que son muy sencillas de hacer. El otro tema que yo te decía, de bloquear el Internet. Exacto. Para que los portales internacionales se lean en Venezuela. Los mismos portales de noticias venezolanas están bloqueados en el propio país. Eso es algo que es simplemente una medida administrativa. Y luego temas más complejos, pero igual de importantes, como decíamos, tener un árbitro electoral, ir a un proceso de elecciones en esa cantidad de cargos donde el madurismo se ha ocupado de estar allí vegetando y robando, que son los gobernadores y los alcaldes y la propia Asamblea Nacional, que no representa a nadie, que fue electa, entre comillas, después del robo electoral del 24 de julio.
Efectivamente, efectivamente. Esto tiene que desembocar en el reconocimiento y respeto y garantía de la soberanía popular, que ya de hecho fue expresada en las pasadas elecciones, cuando el pueblo votó abrumadoramente por la opción de Edmundo y María Corina.
Exactamente.
Dime, Julio, en Cuba, por ejemplo, en Cuba la captura de figuras del régimen venezolano ha generado alerta sobre una posible ola represiva interna. ¿Qué mensaje se envía a la situación venezolana actual a los movimientos democráticos de Cuba, por ejemplo?
Bueno, es interesante porque yo me imagino, y más bien haría yo el papel de entrevistador, si te pregunto, Regi, un poco cómo se absorbe, cómo se entiende, cómo se comprende dentro de Cuba este cambio en Venezuela. Yo me imagino que debe ser como una gran esperanza,
definitivamente,
a pesar de que significa también la parte dura de que se le corta toda esa especie de chuleo que ha tenido Cuba con Venezuela durante tantos años, pero debe servir de una gran esperanza de saber que Venezuela, si logró el cambio, Cuba debe lograrlo también. Y en ese sentido, entiendo que hay una enorme presión, y más que presión, casi que una orden en este sentido de la administración de Estados Unidos, de que el madurismo sin Maduro corte radicalmente las relaciones con Irán, que es un tema muy importante, con Rusia, por supuesto con Cuba, y todo este despliegue del Caribe, que tiene también la mirada puesta en la presencia de China en toda la región como un tema importantísimo, como un telón de fondo. Pero sí, nosotros creemos que la parte más difícil ahora de todos los que en Cuba están luchando por la libertad es perder el miedo, me imagino, y pensar que hay que seguir presionando como lo están haciendo ahorita en Irán, que lo están haciendo con una valentía y con un arrojo verdaderamente impresionante. No sé, hasta hace pocas horas hablaban casi de 600 personas muertas, es una cifra brutal. Los venezolanos lo hemos hecho en diferentes momentos y con diferentes consecuencias de violencia, pero se ha hecho muchas veces, y Cuba lo ha venido haciendo desde hace muchos años, manifestaciones que son reprimidas, tapadas, pero creo que este es un momento muy importante en el mundo por el tema venezolano y por el tema iraní. Y creo que el gran nudo, me imagino yo, y tú me corregirás, es cómo vencer el miedo en este momento. El otro día vi a Díaz-Canel con una gran hipocresía hablando de que había que reconocer y revisar los errores después de casi 70 años de dictadura. Es una enorme capa de cinismo que hay que romper con más presión internacional y más presión interna.
Yo creo que ellos están tratando desde hace muchos años de ganar tiempo, y tiempo significa para ellos, para su subsistencia, un día más. Y creo que es importante lo que decías hace un rato sobre la internet y sobre la libertad de información, porque, por ejemplo, yo he estado monitoreando en estos días las noticias de oficialistas desde Venezuela y desde Cuba, y lo que hay es como una especie de triunfalismo, no sé en base a qué, de resistencia, de que no han podido con ellos, que esto fue un incidente aislado, que ellos están preparados para hacerle frente, tanto en Venezuela como en Cuba, dicen ellos. Y Venezuela jurando de que va a continuar su ayuda a Cuba con el petróleo y con estas cosas, pero que no entiendo bien, porque tras las negociaciones que se dice que han hecho, Estados Unidos ha anunciado que esto va a terminar ya.
Bueno, lo que es interesante, Regis, es que tú ves la narrativa, por ejemplo, a Diosdado, hablando en los medios venezolanos, y la propia Delcy, hablan que en Venezuela sigue gobernando la revolución, de que Estados Unidos es un invasor que ellos han rechazado con toda la fuerza, de que todo el empeño de la revolución es rescatar a Maduro y a Cilia, de que lo secuestraron. Es un teatro, realmente sí. Un teatro muy malo,
así
pero
mismo.
Un teatro que ellos están montando para, me imagino, tratar de darle algún sentido a sus seguidores, a los poquísimos seguidores que tienen, y no verse tan absolutamente derrotados y hasta regalados frente a los Estados Unidos, que sería para ellos la gran contradicción.
Sí, porque pero esto ha sido una humillación, esto ha sido una humillación tremenda. Esto es...
Totalmente, y ellos están cumpliendo su teatro, gente como Jorge Rodríguez, uh-huh. que estaba en la Asamblea Venezolana diciéndole groserías a los gringos, uh-huh. Inventándole a la madre, uh-huh. ahorita está como una cevita diciendo que también que es igual que Díaz-Canel, que hay que revisar las cosas, que quizás se han equivocado,
sí,
pero todo eso lo que apunta tanto en Cuba como en Venezuela es que allí ya hubo una fractura y un rompeaguas antes y después, que va a tener una enorme y gigantesca fuerza en Venezuela, por supuesto, y yo lo que quiero es transmitir que tengo la convicción también de que tanto en Nicaragua,
exacto.
yo estoy seguro que Nicaragua, porque Nicaragua tiene una característica muy importante, Regis, que tú la conoces mejor que yo, que es que su economía es mucho, mucho más dependiente de los Estados Unidos y de ese mercado común centroamericano, que hasta ahora sorpresivamente nunca los han presionado por ese lado, pero si se siente la presión, creo que los anticuerpos en Nicaragua para reaccionar y para deponer a gente tan tan absolutamente impresentable como Ortega y la señora esa que lo acompaña, que es realmente una cuestión casi que demoníaca, ¿no?
Bueno, Julio, seguiremos muy de cerca todo este proceso irreversible hacia la democracia en Venezuela, que esperemos pronto tome con el espíritu tome a Cuba y a Nicaragua. ¿Qué mensaje final brevemente puedes enviar a nuestros escuchas en Venezuela y Cuba?
Bueno, el mensaje es que, honestamente, a pesar de que toda esta presión se viene desplegando hace muchos años, porque es la verdad, y en los últimos meses con muchísima más fuerza, al final mucha gente de tanto cansancio está escéptica.
Uh-huh.
Y yo creo que lo que pasó es una demostración que no hay intocable, de que no hay impunidad.
Ver a los matones. Que los matones no son tan matones.
Exactamente, ver a Maduro y a Cilia enfrentando un proceso judicial en Estados Unidos, ver a Diosdado Cabello declarando que lo mejor que puede pasar es que se abra una embajada de Estados Unidos en Venezuela. Lo que demuestra es que eso, no hay impunidad, la justicia llega, hay que seguir luchando. Nosotros con la salida de Maduro lo estamos celebrando, pero estamos conscientes que hay que seguir empujando para que no haya un reciclaje y también para que nuestro triunfo termine de consolidar el cambio en Cuba, que ha sufrido tanto o mucho más que nosotros en tantos años más que tiene esta lucha, y en pueblos como Nicaragua también.
Una vez más, muchísimas gracias, Julio. Cuando quieras, estos son tus micrófonos, están a tu disposición. Y ya tenemos que despedirnos, amigos. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este programa Liberación. Todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad. Libertad y vida. Dios bendiga a Cuba, Dios bendiga a Venezuela y a todos nuestros pueblos.
Piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York. Le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos.
Got a call from the-
Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen «Hola, Piano Man», canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio, y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas. Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los Compositores y Cantantes. Pero, ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió: un imprescindible.
I still feel
pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Pensando en el futuro,
de cubano a cubano,